Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice el proverbio: hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos los que somos hijos podemos disfrutar de una reconfortante gracia de parte de nuestro Dios. Cada vez que estas palabras resuenan en el corazón, cuando recordamos este proverbio. Amado creyente, somos hijos, no somos bastardos. Tenemos un Padre en los cielos que nos anhela con celo santo, que nos cuida con tierno amor, que procura el bien para nosotros y nos corrige para ser enseñados en disciplina. Así es, Dios nos corrige. Si Dios no lo hiciera, entonces no seríamos en verdad sus hijos. ¿Cuánto debería alegrar inmensamente nuestros corazones de recibir tan majestuosa gracia de ser llamados sus hijos? ¿Eso no alegra tu corazón? Por eso, toda advertencia que proviene de nuestro Padre es para nuestro bien, es para nuestro cuidado, es para nuestro provecho. No es para despreciarla, si entendemos que hay esa relación paternal. Debemos procurar mucho entonces, esforzarnos cada día para alcanzar la gracia preciosa de nuestro Dios, como es el título de este mensaje. El autor de los Hebreos, en este texto que hemos leído, nos recuerda este proverbio que leímos al principio. El Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel que recibe como hijo, con el propósito de que podamos entender, escucha esto, de que somos hijos bajo disciplina. Somos hijos bajo disciplina. Así que vamos con lo primero, entendiendo precisamente de que somos hijos bajo disciplina. Hay una estrecha relación de amor familiar. Sin esto primero, no podremos entonces entender el alcance de su gracia. Esto es primero, esto es una causa muy importante. El hecho de que somos hijos, pero no solamente hijos, sino hijos bajo disciplina y corrección. Pablo nos recuerda el proverbio y nos, precisamente para hacernos entender en los versículos 4, 5, de que si Dios nos castiga y corrige es porque nos ama y por tanto como hijos soportamos la disciplina. Lee conmigo el versículo 7 de Hebreos 12. Dice ahí, si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Dios os trata como a hijos, porque, y está la pregunta del que hace el autor, no precisamente Pablo, no muchos piensan que es Pablo, el autor de los Hebreos, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, si estamos sufriendo, es porque Dios nos está demostrando su amor. ¿Entendemos eso? Si estamos pasando por dificultades, es porque Dios nos está mostrando que nos ama. Como si fuéramos sus hijos. Al mantenernos entonces obedientes a la disciplina de Dios, escúchame esto, permitimos que su disciplina nos moldee a su imagen. ¿No es acaso ese el propósito de un padre para con su hijo? En cualquier relación normal padre-hijo, el padre instruye a su hijo porque lo ama y desea lo mejor para él. Mira eso. cualquier relación padre-hijo, vamos a ver siempre a un padre moldeando. Siempre vamos a ver a padres moldeando el carácter de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha de amor. El padre desea lo mejor para su hijo. El hijo no lo entiende tal vez. Pero el autor de la carta nos dice en el versículo 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos, perdón, sois bastardos y no hijos. Es un término duro, esa palabra bastardos, sin padre, sin quien te cuide. Miren el contraste aquí. Un contraste muy marcado. ¿Cuál es ese contraste? Unos son hijos y otros son bastardos. No hay aquí un término intermedio. Puedes ver eso, incluso para nuestra propia vida espiritual, ¿te comportas como hijo o te comportas como bastardo? No puedes comportarte como los dos al mismo tiempo, porque no va de acuerdo con la congruencia de la Escritura. Hay un contraste aquí. El verso 8, o hijos o bastardo. Los hijos, como hemos dicho, están sujetos a la disciplina del padre. Están sujetos a una corrección de amor y gracia. Los bastardos, en cambio, no tienen un padre. No tienen quien los ame. No tienen quien los corrija. Por eso son bastardos. A fin de cuentas, si no tienen un padre que los corrija, entonces pasan ¿a dónde? Al mundo o al gobierno de aquel padre que procura el mal y la condenación. Es decir, si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y sabemos que Satanás no los va nunca a disciplinar, sino que los va a destruir. Eso no hace un padre. Por eso, en un sentido, un padre cuida. Y aunque se le llame a muchas veces a Satanás, se lo reconozca como padre de muchos hijos malévolos, claro, no es un padre que corrige. No sería un padre, porque prefiere el mal y la condenación de las almas que arrastra tras sí. En sí, en un sentido, Satanás es como alguien que tiene bajo esclavitud a muchos. Esa es la manera de entenderlo. Ahora, ¿por qué vamos a rehusar la corrección? El versículo 8 lo dice, participamos de la disciplina. Somos participantes de la corrección que Dios quiere. ¿Por qué rehusaríamos la corrección? En ese sentido, los cristianos, los creyentes, deben tomar ánimo. Deben reconocer que la disciplina es la evidencia del amor de Dios y de nuestro estado o posición de hijos de Dios. Y ahí hablamos precisamente de esa racionalidad que nos ha dado Dios. Esa razón es la palabra correcta. El hecho de usar nuestra mente. De usar nuestra mente y decir, bueno, yo soy hijo, y si soy hijo, entonces, ¿por qué voy a rehusar la corrección que hace Dios? Antes debo tomar ánimo. Antes debo tomar yo ese ánimo entendiendo que es la evidencia de su amor al estar precisamente en la posición de ser llamado hijo de Dios. Ahora, es cierto que podemos repetir, o se puede repetir esta frase muchas veces sin entenderla, ¿no? Todo aquel que lo recibe le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, y repetir muchas veces esto, pero estar completamente ausentes de un entendimiento de la corrección y disciplina del Señor. No podemos separar eso. Mira la relación de un padre con su hijo en la tierra. Un padre lo ama, lo corrige, lo disciplina. El hijo puede no entender la corrección y puede sufrir, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque está moldeando en él su carácter. Ahora, no podemos separar esa corrección porque es parte del amor de Dios. Y nosotros, por la gracia de Cristo, entendemos que participamos de esa corrección. No podemos nosotros quitarla. No podemos rehusar a no ser participantes de lo que el Señor quiere moldear en nosotros. La comparación es clara cuando el autor de los Hebreos lo dice en el versículo 9. Léalo conmigo. Dice el autor, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Miren la pregunta. Es propio, muchos a veces dicen, del estilo de Pablo, ¿no? Aunque no todos están de acuerdo que pudo haber sido Pablo el escritor de los Hebreos. Mira la pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira el razonamiento. ¿Cómo nos pone a pensar precisamente la palabra del Señor? ¿Tuvimos padres? Sí, amén. ¿Los venerábamos? ¿Los respetábamos? Sí, claro que sí. ¿Nos sometíamos a la disciplina? Gloria al Señor, por eso hoy podemos ser hombres de bien. Bueno, si es así, entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos en esa obediencia? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios entonces, que es nuestro Padre que está en el cielo, el Padre de los Espíritus, y así tendremos vida, vida eterna. Claro, hoy en esta sociedad, bajo el plan de Satanás, se quiere quitar la autoridad de los padres para ejercer disciplina y corrección. Y como vemos, las consecuencias han sido muy tremendas. Tenemos hijos que desobedecen toda autoridad de los padres. Y en un sentido, Romanos 1, al final, habla de aquellos que deshonran a sus padres, desobedientes a los padres, implacables, cuando Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, al final de los versículos del capítulo 1, habla precisamente de estos hombres que están reprobados en su mente. Te pregunto si has experimentado tú la corrección de tus padres terrenales. ¿Lo has hecho? Claro, la mayoría de nosotros hemos experimentado esa corrección de nuestros padres porque nos amaban. No interpretamos esto como una señal de que nos odiasen. Por el contrario, nos aman y por eso lo hacían. Nos dábamos cuenta de que ellos estaban interesados en nuestro bien y los respetábamos por eso. Los respetábamos. El Señor Jesús también en algún momento le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes, si su hijo no les pide un pan, les da una serpiente? ¿Qué si su hijo no les pide algo, ustedes le van a dar, no se lo van a negar? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará su espíritu a quien se lo pida? Ahora, ¿no nos someteremos entonces mucho mejor al Padre de los Espíritus para vivir? ¿No lo haremos? ¿Por qué vamos a rehusar su corrección? Y esto es importante que podamos comprenderlo, porque si entendemos esto, vamos entonces a tener un correcto alcance de su gracia. Pero la verdad, ¿a quién le gusta ser castigado? Y eso es lo que el verso 11 de Hebreos 12 nos quiere mostrar. Léalo conmigo. Dice ahí, es verdad, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿O no? Ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, mira el pero ahí, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira eso, y usa la palabra ejercitado, así como cuando alguien se está ejercitando en un deporte, cuando se ejercita para una competición atlética. Ay, si solamente los padres de hoy entendiéramos eso. La sociedad trata de quitar eso porque es el plan de Satanás, ¿no? Los padres no pueden corregir a sus hijos, no pueden aplicar corrección, como dice la Biblia. Y el problema es que tenemos hoy hijos desobedientes, implacables, sin afecto natural. Pero, considerando el verso 11, ¿qué fruto producen los hijos? Es claro, un fruto apacible de justicia. Si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos entonces en paz y haremos el bien. Mira eso. Con el tiempo, la disciplina divina trae su fruto, produciendo en el cristiano que la acepta una vida más devota, más pura ante Dios, más una vida muerta al pecado, una vida viva para Dios. Su corrección es más que necesaria, produciendo devoción y obediencia. En ese sentido, ese fruto apacible de justicia, por el cual muchos son ejercitados. ¿Puedes ver conmigo lo importante de la corrección que el Señor quiere hacer con sus hijos? ¿Podemos nosotros decirle que no sea así? No, porque Él es padre y Él toma decisiones sobre sus hijos. Es como cuando tú quieres detener a otro que haga la corrección con su hijo. Y a veces esto pasa, muchas veces sucede cuando las familias viven con sus familiares, ¿no? El padre o la madre no puede corregir a sus hijos porque los abuelos no lo permiten. Y ya con un entendimiento claro de la palabra y viendo los principios de las Escrituras, ¡qué gran error! ¡Qué gran error! Por eso el mandato que vemos al principio de la creación en Génesis, ¿qué dice? Los dos se unirán y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y si son una sola carne, entonces no hay nadie más que pueda estorbar en la corrección. ¿Podemos nosotros decirle a Dios que sea lo contrario? No. Antes nosotros estamos sujetos bajo ese mandato de creación, que lo vemos claramente expuesto en su palabra. Ahora, si hemos entendido lo importante de la corrección divina, produciendo devoción, santidad, obediencia, podemos entonces entender lo que sigue. Lea conmigo el versículo 12 y 13 y vamos a ver que como hijos disciplinados responderemos. Mire eso, como hijos disciplinados podremos responder y así tendremos entonces un efecto de lo que era primero. Y el verso 2 y 13 dice, por lo cual, hermanos, ¿no? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira, como si se tratara de niveles de respuesta en obediencia. Vamos a ver nosotros algo así. Primeramente enfocada a nosotros mismos, ya entendiendo que como hijos respondemos, renovando fuerzas y buscando el camino derecho. Y eso es referente a quiénes, a nosotros mismos. Como hijos, no a los bastardos. Aquí está escribiendo el autor, por lo cual, hijos, no a los bastardos. Y es duro eso, pero es la realidad que la Escritura está enseñando aquí. Solamente los hijos pueden entender esta respuesta. ¿Qué respuesta? Que deben renovar sus fuerzas, que deben renovar sus manos cansadas, sus rodillas debilitadas, y busquen el camino, busquen la senda o el camino derecho para que se sane el pie que está cojo y no se fuerce y no se tuerza más. Diciéndolo de una manera muy sencilla, como hijos podemos responder nosotros a esto. ¿Te sientes desanimado? ¿Tus manos se han cansado? ¿Tus pies no quieren responder? A veces muchos vienen y me dicen con mucha confianza, me siento desanimado en la vida cristiana. Y basta solamente con decir, ¿tú eres hijo? ¿Eres hijo? Claro, soy hijo. Bueno, ¿qué hace un hijo? ¿O de qué participa un hijo? ¿Acaso no participa de la corrección de Dios? Claro que sí. Y si has participado en la corrección de Dios, entonces, aquí está la palabra para ti. Renuévate. Es una instrucción directa para nosotros. Renueva tus fuerzas. Levanta tus manos caídas. Levanta tus rodillas debilitadas. Yo entiendo que ya cuando llega a cierta edad es más difícil mover las partes del cuerpo porque se siente uno pesado. Ya la edad pasa factura. Pero no es normal que alguien joven se sienta de esta manera. Y de una manera muy ilustrativa, renueva tus fuerzas, renueva tus manos cansadas, tus rodillas débiles. Busca, mira conmigo el imperativo aquí, directo para nuestras almas. Busca el camino derecho para que se sane ese pie que está torcido y que no se tuerza más. ¿Se puede hacer esto? Claro que sí. Gracias a la disciplina del Señor. Es triste cuando un joven no ha sido expuesto a la disciplina de sus padres y pasa toda su vida dependiendo de sus padres. No puede tomar decisiones, no puede hacer nada sin sus padres. ¿Por qué? Porque nunca los moldearon bajo disciplina. Gracias a la disciplina del Señor, los creyentes, nosotros podemos renovar el ánimo, podemos renovar fuerzas. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, y andar de nuevo en ese camino que Dios nos ha trazado. Andar en ese camino de fe, desechando toda incredulidad, desechando precisamente todo aquello que quiere desanimarnos, desalentarnos. Basta con mirar la disciplina de Dios. Basta con mirar incluso a quien obedientemente fue hasta la cruz. No es un ejemplo para nosotros. No es un ejemplo. Cuando vemos a nuestro Señor, cuando podemos mirar a la cruz y ver lo que Él hizo obedientemente a su Padre Celestial, y aún en el Getsemaní, orando, Señor, si pueda pasar esta copa de amargura, de tormento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos ahí a nuestro Señor camino al Calvario, obedientemente a la voluntad de su Padre. Gracias a la disciplina se pueden renovar esos ánimos. Ten presente que cada vez que Dios disciplinó a más de alguno en el nuevo pacto, siempre lo hizo dentro del contexto de una iglesia. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque tenemos que discernir también la disciplina de Dios. Dios establece la disciplina y lo hace para los creyentes del nuevo pacto dentro de su iglesia. Basta con tener presente el principio de Mateo 18:17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Basta con recordar el pecado de Ananías y Zafira. Sí, fue la disciplina directa de Dios. Pero estaba Pedro ahí. Basta con tener presente el pecado de Simón el mago, queriendo comprar el don del Espíritu Santo. Y Pedro diciéndole, tú no tienes parte aquí. Arrepiéntete de tu maldad, porque has llegado a pensar que puedes comprar el don de Dios con dinero. Esto es importante que no lo olvidemos. Porque la disciplina divina dentro del orden de Dios la encontramos en la iglesia del nuevo pacto, la encontramos precisamente en el organismo vivo que es su iglesia. El Señor estableció su iglesia. En cierta forma lo comprendemos y permitimos de esa manera la corrección del Señor. Ahora, si ignoramos esto, las puertas del mundo están abiertas. Debes entender que el mundo, al final, la amistad con el mundo paraliza la espiritualidad del creyente. Lo hace torpe. No puede responder correctamente. Por eso uno tiene que ejercer la fe, es decir, la confianza plena en la obediencia del Señor. Qué bueno que tengamos entonces eso, hermanos. El hecho de haber sido instruidos en la disciplina del Señor y constantemente. Todavía el Señor sigue haciéndolos. Debes entender que creer es obedecer. Creer es perseverar. El Salmo 31:24 dice, esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Todos vosotros los que esperáis en el Señor. ¿Tú esperas en el Señor? Como hijo esperas en el Señor, entonces, esfuérzate. ¿Recuerda la proclamación de el Bautista, Juan, allí en el desierto? Él citaba al profeta Isaías y decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, Los caminos ásperos serán allanados. Toda carne verá la salvación de Dios. Mira, aún en la predicación de Juan el Bautista, que muchos la ven como una predicación dura, vemos la bondad de Dios como precisamente enseñando a sus hijos en disciplina. Lo peor que puedes hacer es rechazar la palabra de Dios. En el mensaje de Juan, los afligidos y humildes encontrarán reposo, mientras que los altivos y orgullosos serán humillados. Lo torcido será enderezado, lo áspero será suavizado. Como hijos ejercitados en la disciplina. Pero asimismo, como hijos ejercitados, procuramos la paz y la santidad. Lee conmigo el verso 14. Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como si avanzamos al siguiente nivel, es decir, procuramos no solamente renovarnos nosotros y esforzarnos, sino que ahora también procuramos para los demás, pues no vivimos aislados, pertenecemos a una familia. Y como lo dice otra versión, mira, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. Si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Seguir la paz con todos y la santidad. Procuramos entonces estar en paz con todos y llevar una vida santa cada día que afecte definitivamente al cuerpo. ¿O tú piensas que la santidad que procuras no afecta al cuerpo? Claro que lo afecta. ¿Cómo veremos al Señor si no practicamos una vida santa cada día? ¿Cómo lo haremos? Recordemos que la santificación mencionada aquí es aquella que involucra nuestra mente, obediencia y cooperación con Dios. Léelo conmigo una vez más. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Mira, Dios nos ha separado para ser un pueblo santo. Pero tú debes de saber que cada día estamos llamados a vivir entonces como santos. Y cada día participamos de esa transformación que el Señor quiere en nuestras mentes. Cada día, desde que te levantas, Satanás te va a poner en muchas tentaciones. Tu carne mismo te va a llamar a tentaciones. Así que la santidad mencionada aquí, esa santidad que en la cual tú y yo cooperamos con Dios. ¿De qué forma? Obedeciendo su palabra. Sencillamente tomando en cuenta sus instrucciones, sus mandamientos. Queremos contemplarle cara a cara a nuestro Dios. No estamos hablando de la escatología al final de los tiempos, porque cada día, si tú te dejas arrastrar por el pecado y no vives santamente, ¿cómo puedes entonces levantar tu rostro y contemplar la hermosura de la santidad de Dios? ¿Recuerdas a aquel que estaba orando en el templo allá cuando el Señor Jesús hablaba del fariseo y el publicano? El publicano ni siquiera levantaba su vista al cielo. Pero qué precioso cuando podemos levantar nuestra vista y podemos contemplar su santidad. Sabemos que no hay ningún tropiezo en nuestras almas. Por eso procuramos nosotros la paz, la santidad, que al final afecta a todo el cuerpo también. Procuramos eso nosotros, procuramos esa paz que busca la edificación mutua. O tal vez no lo hacemos y lo que hacemos es llevar a contenciones y disensiones. Recuerda que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Los de limpio corazón tendrán comunión con Dios. Cada día tenemos comunión con Dios y si no podemos verle cara a cara, ¿no será por nuestro pecado que está contristando su Santo Espíritu? Entonces, Vemos aquí que como hijos, una vez más, hijos que entendemos disciplina, procuramos también paz y santidad. Y vamos al verso 15. También hay algo más. Hay algo más también. Como hijos procuramos que nadie sea estorbado. Léelo conmigo. Mirad bien, dice. Mira, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese mirad bien aquí es la palabra episcopeo. ¿Te suena esa palabra episcopeo? Episcopo, obispo. Es supervisar bien. Es la acción de supervisar bien, mirad bien. Y en cierta forma la acción de supervisar bien no se trata solo de ti, sino de quién más. De los que están a nuestro alrededor. Porque no somos creyentes que viven aislados. La palabra episcopeo es la acción de obispar bien, cuidar bien, observar bien, vigilar bien. ¿Te recuerdas a los hermanos de Cloé en primera carta a los Corintios? Que hablaron con Pablo, no buscaron a Pablo para decirle que estaban las cosas, que en la iglesia de los Corintios no estaban las cosas andando bien. Y la Biblia no nos deja el registro de esos hermanos. Ah, cualquiera diría, esos hermanos son chismosos, pero no son chismosos en verdad. Ellos están entendiendo bien esta parte de supervisar, de mirar bien. Otra versión lo dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Mira eso, esto nos involucra con el cuerpo, una vez más. Nos habla de ejercer supervisión diligente, no como un juez, sino como uno que está atento para quitar la pajita en el ojo del hermano. No como un juez, sino como uno que está atento, porque también recordamos Gálatas. Si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, y eso es corrección, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo también seas tentado. Así que, sí, procuramos que a nadie le falte la gracia de Dios, y por eso ejercemos, en ese sentido, una supervisión diligente. Pero también hay algo más. ¿Cómo nos acercamos a alguien a ejercer una supervisión o un cuidado diligente si nosotros no somos ejemplo de eso? ¿No te parecería que eso realmente no hablaría bien de nosotros mismos? Ahora, para llegar a un entendimiento correcto de esta noble supervisión, mira una vez más dónde empezamos. ¿Dónde empezamos? Entendiendo el propósito de la disciplina del Señor. ¿Cómo puede alguien dejar de alcanzar la gracia de Dios? Porque eso es lo que nos dice este versículo. Que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser entonces que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios? Escúchame esto, en el contexto de esta carta, el autor de los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, el autor de los Hebreos advierte a los creyentes hebreos, así como Pablo lo hizo a los Gálatas, a que no se separen de Cristo. ¿Cómo? Volviendo a la ley de la religión judía. No fuera entonces que cayeran de la gracia de Dios, lo cual es caer de Cristo mismo. Entonces, comprendiendo eso, ¿cuál es el propósito de esta noble supervisión? Y eso nos involucra a nosotros, evitar que brotando alguna raíz de amargura en alguno os estorbe y por ella sean contaminados. Como lo dice en otra versión, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Sin una disciplina paterna de Dios, sin un renovar fuerzas y ánimo en el Señor, no procurando la paz mutua y la santificación, ni la supervisión o el cuidado de la familia de Dios, Déjame decirte entonces que la apostasía o rechazo a la fe será inminente. Los contaminados aquí, al final, quedan fuera del cuerpo local de las iglesias que son sanas. Y léelo conmigo en el versículo 16 y 17. Los contaminados quedan fuera. Dice el verso 16 y 17, no sea que haya algún fornicario, un inmoral, o profano, un irreverente, como Esaú. ¿Sabes quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Qué hizo Esaú? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Fue la comida. No fue la comida. Fue su corazón que rechazó la primogenitura de Dios. Verso 17, porque ya sabéis que este Esaú, aún después, desechando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, dice la palabra, con lágrimas. Entonces, estos que quedan fuera son desechados. Esaú fue desechado. Su arrepentimiento fue falso, aunque lo procuró con lágrimas. No fue verdadero. Ahora, el apóstol Pablo expresa esto también claramente. Él dice, hermanos, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira, el escritor de Hebreos está de acuerdo con el escrito del apóstol Pablo. Y primera carta a los Corintios 5 recuerda el caso de inmoralidad. ¿Qué dice Pablo? Quitad a ese perverso de en medio de ustedes. Ahora, esto me dice que los creyentes pueden apostatar. Sería una pregunta interesante, ¿no? Porque ¿quién está escribiendo los Hebreos? ¿A los creyentes? De cierta manera, a los creyentes judíos. Para nosotros, una aplicación como creyentes. ¿Pueden los creyentes entonces apostatar? Esa palabra apostatar es negar la fe. Negar la doctrina. Bueno, te respondo con otra pregunta. ¿Cuántas veces caminaste por los linderos de la apostasía? A ver, ¿cuántas veces tú caminaste por los linderos de la apostasía? ¿Entiendes eso de linderos, no? Por el filo. ¿Alguna vez no caminamos por los linderos de la apostasía? ¿Alguna vez no estuviste en una iglesia que ahora la puedes reconocer como apóstata? ¿Y tal vez no practicaste algún tipo de apostasía? Piensa en eso. Pero mira hoy. Estás firme. El Señor te ha guardado. Y lo ha hecho porque te está enseñando siempre en disciplina y corrección. Estás firme. La disciplina paterna ha sido efectiva. Amado hermano, la disciplina de Dios es efectiva. Además de eso, tienes una familia en el Señor. Tienes una familia que está cuidando, que te está cuidando con amor fraterno. ¿Acaso no lo puedes ver? Aunque a veces pueda parecer dura la exhortación y la corrección, tu familia en Cristo te ama mucho. Debes de saber eso con certeza siempre. Eso reconforta nuestras almas. En verdad, ¿cuántas veces caminamos al borde de la apostasía? Pero estamos aquí. Vemos la mano poderosa del Señor. No entiendo aún por qué muchos huyen de la corrección o por qué la rechazan. Con tristeza podemos afirmar a la luz de la Escritura que su comportamiento al final no parece ser de hijos. Cuando huyen a la corrección. El comportamiento que te están mostrando más no es el de hijos, sino el de bastardos. Aunque dura la palabra, es así. A pesar de todo, la gracia del Señor sigue disponible para muchos que realmente anhelan buscar al Señor. Amado creyente, no dejes de alcanzar su gracia. Esto es lo que nos dice el pasaje. No dejes de alcanzar su gracia. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día de tu vida, no dejes de esforzarte. Esto demuestra que estás vivo en la fe de Cristo. Esto muestra que estás siendo enseñado en la disciplina de Dios. Pero recuerda una vez más que es solamente su gracia lo que te da esa vida de fe y obediencia. El día que la pierdas, por tu necedad a pecar, no te darás cuenta. Y si eso llega a pasar, espero que haya otro que pueda hacerte volver del error.